En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
Buenas tardes. Queríamos ver un poquito cómo fue que evolucionó la clase trabajadora en la Argentina a partir de la formación como Estado-Nación. Los que estudian la evolución de la clase trabajadora reconocen básicamente cuatro etapas que tienen que ver en lo fundamental con el modelo económico y social que tiene el país, con fuerzas productivas de ese modelo económico y con las pulsiones que recibe el país a partir de las actividades que desarrollaron los países centrales e imperiales y cómo reaccionó nuestra clase dominante en un estado de semicolonia o país periférico. Entonces, para empezar por algún lado, se puede comenzar a hablar desde fines del siglo XIX, cuando termina la primer gran oleada migratoria de Europa, en el que se empiezan a organizar los trabajadores a partir de reivindicaciones sociales, artesanales o por origen, es decir, napolitanos, calabreses, gallegos, castellanos, vascos, y que terminan en lo fundamental teniendo funciones sociales como ayuda médica, algunos créditos, acomodarlos en las casas y demás. Ahora, este modelo de organización responde precisamente al país agroexportador, dependiente de Inglaterra, al país colonial. Y dura, para ponerle un fin, el principio de los años 30, cuando se empieza a agotar ese modelo agroexportador a partir de la crisis del 29 y a partir de que se comienza a cuestionar en el mundo la importancia de Inglaterra como país central. Un segundo modelo comenzaría entre 1930 y 35. La crisis mundial produce hambre, pero también produce que Inglaterra no, hasta después de 1934 y 35, después del Tratado de Roca Rúsima, Inglaterra no reciba tanto los productos primordiales, básicos, la carne enfriada y los cereales que producía la clase dirigente nuestra. Y eso a su vez genera que nosotros no podamos exportar y genera la sustitución de importaciones, que produce básicamente el desarrollo de la industria pequeña y mediana, y que a su vez genera la migración interna del campo a la ciudad por la apertura de posibilidades de trabajo y el nacimiento de una nueva clase social, como es el obrero industrial. Este obrero industrial, estamos hablando del año 30, reconoce como conducción básicamente tres líneas político-ideológicas: el anarquismo, el comunismo y el socialismo. que forman diferentes centrales obreras que se van modificando, que se van aliando y se van separando a partir de las crisis, la represión y demás, y la respuesta a la represión. Esto es muy general, muy global, es un vuelo de pájaro. Habría una tercera etapa que comienza a partir de que llega la revolución del 43 con el Estado benefactor que consolida la industrialización del país, que genera un mercado interno poderoso y que lleva con el advenimiento del peronismo a una clase obrera de composición policlasista, pero sobre todo basada en el trabajador, en contradicción con los intereses de los empresarios, salvo que se empieza a generar una clase dirigente industrial nueva. Con esa industrialización, con ese mercado interno, el peronismo, que surge del 43, paga o para el pago de la deuda externa, quiebra a través de ese cierre el poder imperialista, transfiere la renta que antes era mucho más, o el producto de la renta, que era básicamente, quedaba todo en poder de los empresarios, a la clase trabajadora. Y esto es muy importante, acordémonos de lo que está pasando ahora, una negación absoluta a la entrada del FMI para que controlara la parte económica del país. Ahora, en 1955, la oligarquía, sectores desplazados, sectores militares liberales desplazados del poder, generan un golpe de Estado y lo hacen básicamente para abortar el proceso de industrialización independiente. ¿Qué era lo que ocurría con ese proceso de industrialización? Y generaba un perjuicio para las industrias de los países centrales, la alicaída en Inglaterra y la creciente influencia de Estados Unidos. También generan y logran con la imposición de la fusiladora abortar el nuevo modelo societario y de distribución de la riqueza. Básicamente es quitarle el poder a los altos niveles de crecimiento de organizaciones y la homogeneización en lo político como base del nuevo modelo que tienen los trabajadores, que logran también abrir la economía al Fondo Monetario Internacional, que buscan cambiar el modelo cultural. ¿Por qué? Porque el trabajador, a partir de su organización en centrales poderosas que eran por gremio y no ya por empresa, y que a su vez esas centrales por gremio podían y se habían concebido que podían parar el país, discutían de igual a igual con los empresarios y también con el gobierno la forma en que se tenía que manejar las cosas económicas. ¿Y qué quería la fusiladora? Que los excluidos e invisibles volvieran a ser excluidos e invisibles. El reconocimiento, el nivel de conciencia que genera el peronismo los hace negar a eso. De todas maneras, y volvamos de nuevo al presente, intentan regresar al país semicolonial. Retrocediendo básicamente en los derechos. Nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿se parece o no a lo que está pasando ahora? La actitud de los trabajadores siempre tuvo, volvemos de nuevo, los modelos siempre tuvieron factores que tuvieron etapas de división, etapas de unidad, etapas de fuerza, pero lograron reunirse e interpelar y lo hacen siempre como y cuando ellos lo tienen que decidir. Después de la dictadura, la clase trabajadora sufrió persecuciones, sufrió cárceles, sufrió fusilamientos. Pero la misma clase trabajadora enfrentó a los sectores de poder y a la oligarquía. La misma clase trabajadora abortó los deseos de los gorilas, de los oligarcas, de volver a lo que era la época de la colonia. Por eso nosotros pensamos y repetimos, ¿corresponde a la clase trabajadora lograr la unidad? Sí, corresponde. Ahora también decimos que cuándo y cómo la logren lo tienen que decidir ellos. ¿Por qué? Porque ya dieron vastas muestras a través de la historia de que lo pueden hacer y que a partir de ello vamos a lograr las banderas que es un país libre, socialmente justo y económicamente poderoso. Hasta la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 2 de noviembre de 1840, nace en Salta el doctor Victorino de la Plaza. Fue elegido presidente tras la muerte de Roque Sáenz Peña en agosto de 1914. 3 de noviembre, 1783. El virrey Bertis instala en Buenos Aires el Real Colegio de San Carlos o Real con Victorio Carolino. Estaba ubicado en las Manzanas de las Luces. Más tarde sería el Colegio Nacional de Buenos Aires. 1870. Muere el pintor y arquitecto Prilidiano Pueyrredón. 1951. Se cancela la campaña electoral justicialista como un homenaje a Evita al ser internada en el Policlínico de Avellaneda para someterse a una intervención quirúrgica. 1954. Muere en Niza el pintor Henri Matisse, pintor francés. 1970. Salvador Allende asume la presidencia de Chile. 1982. Muere en Buenos Aires el arquitecto y pintor Alejandro Bustillo. Efemérides en La Victoriosa.